El fin de semana pasado hubo en la prensa chilena mucha discusión en torno a las que fueron las cifras de la encuesta CACEN, divulgadas durante esa misma semana. Es cierto que estas cifras se han prestado para muchas interpretaciones muchas veces políticas y de muy corto plazo, interpretaciones muy contingentes. Creo que han pasado unos buenos días ya para ir permitiendo abrir espacio a la serenidad en estos dominios, y es lo que queremos hacer en esta edición del programa. Lo queremos hacer con un interlocutor privilegiado para estos efectos, puesto que hemos invitado a Terapia Chilensis a Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenido al programa, Ignacio. Me acompaña Eliana Rosas.
Hola, Héctor. Hola, Ignacio.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Ignacio, en principio podríamos estar de acuerdo quizás en que estas cifras divulgadas por la encuesta CACEN son positivas, ¿o no?
Yo las veo positivas.
En general trajo buenas noticias.
Yo creo sinceramente que son buenas noticias. Por supuesto, la reducción de la pobreza a una tasa similar a lo que se había dado en el periodo anterior, la medición anterior 2015-2017, uh-huh. La pobreza baja 3 puntos porcentuales. Es una muy buena noticia para Chile. Chile tiene una trayectoria de disminución de la pobreza muy significativa. Piensa tú que en el contexto latinoamericano estamos hablando de tasas de pobreza alrededor de 30%, y en Chile estamos en el 8,6%. Entonces, bajo todo punto de vista, tenemos que estar muy orgullosos y muy contentos con lo que estamos viendo en términos de reducción de la pobreza por ingresos.
Uh-huh. Por ingresos.
Entonces, yo creo que esa noticia es sin duda muy, muy positiva. Uno tenía sus temores, aprensiones, dado los niveles de crecimiento más lento que había habido entre el 2015 y 2017, pero aún así la performance, el desempeño de esta cifra clave, que es la pobreza, es bien positiva. Después podemos discutir un poquito más qué es lo que llevó a esa disminución, pero yo creo que la primera nota es positiva.
La primera nota es positiva, ya. Y lo que llevó a esa disminución, me da la impresión que es el aumento en la cantidad de subsidios que se dirigieron al sector más vulnerable.
Claro. Efectivamente, ahí hay una nota de alerta, ¿no es cierto?, porque los ingresos autónomos, que son fundamentalmente los ingresos por el trabajo, los ingresos que te llegan al bolsillo, tienen un crecimiento, incluso los primeros quintiles, un decrecimiento en el periodo. Entonces, lo que compensa el bajo crecimiento de los ingresos autónomos en los primeros deciles son fundamentalmente las transferencias monetarias. Entonces, ahí hay, de nuevo, una mitad del vaso lleno y otra vacío, en el sentido de que qué bueno que el Estado pueda aportar focalizadamente en un proceso que los expertos a veces llaman contracíclico. Si la economía, uh-huh, se contrae, qué bueno que el Estado pueda aportar y contribuir a ese bienestar.
En eso, cuando tú sufren, hablas de transferencias monetarias, te estás refiriendo a subsidios básicamente entregados por el Estado y las municipalidades, supongo.
Ojo, sí,
¿no?
Pero son bonos en dinero. Esos son los ingresos monetarios, o el subsidio del agua potable, que no le llega a las familias en dinero, pero es al final tiene un valor monetario.
Claro. Uh-huh.
La CACEN no mide, no valoriza las transferencias en especie, ¿eh? Que ahí hay un tema. La CACEN y la tasa de pobreza, esto es una convención, se calcula internacionalmente así, pero la CACEN no mide, por ejemplo, lo que el Estado gasta en el niño que va a un colegio subvencionado. Ese valor no está en la distribución de ingresos, no se valoriza. Si el niño recibe alimentación escolar, eso tampoco se valoriza. Entonces, lo que se valoriza son los ingresos autónomos, que son fundamentalmente los ingresos del trabajo, más las transferencias monetarias, y eso configura lo que se llama los ingresos monetarios. Y ahí entran los bonos, las asignaciones familiares, la pensión básica solidaria, en fin, todas las transferencias en dinero, más algunos subsidios como el agua potable y el subsidio eléctrico.
Uh-huh. Entonces, lo que tú estás diciendo, Ignacio, es que ha habido una política exitosa que ha producido un efecto positivo en estas transferencias y también en la identificación de esos grupos a los cuales debe transferirse, pero por otro lado está planteando una nota de alerta en el sentido de que, claro, que el la ecuación depende de eso y no de finalmente de la estabilidad del empleo, ¿no?
Claro, uno quisiera que las personas de mayores niveles de pobreza tuvieran ojalá sus ingresos generados más autónomamente. Sí. Cuando tuve los datos, en verdad, casi la mitad de los ingresos dependen de estas transferencias monetarias. Entonces, sí, aquí hay un tema que se ha discutido mucho, hasta qué punto tú podrías llegar a generar una especie de trampa de pobreza. O sea, yo no me voy a esforzar demasiado por obtener más ingresos autónomos, dado que me van a cubrir por otras transferencias. Esto, hay mucha literatura de esto en países de Estado benefactor. No es tanto una realidad chilena, porque las transferencias, si bien tienen un impacto importante en los ingresos, tampoco son tan significativos como lo que vemos en Alemania, Francia o países del Estado benefactor.
Uh-huh. Claro, que justifique que la gente no quiera salir al mundo del trabajo.
Exactamente. Entonces, y aquí,
un desincentivo para
exacto. Entonces, pero ahí hay una tensión que hay que equilibrar, ¿te fijas? Porque uno quisiera, y ciertamente uno quisiera que los primeros deciles tuvieran como fuente de ingreso más importante estos ingresos autónomos, que, como les digo, se vieron, no crecieron y en algunos casos disminuyeron en el periodo, disminuyeron en términos reales entre el 2015 y 2017.
Ahora, la encuesta CACEN maneja, aparte de una métrica de pobreza por ingreso, maneja una métrica que es más, un poquito más sofisticada, que es la métrica de la pobreza multidimensional.
Efectivamente.
¿No? Explícanos un poco cuánto más compleja, cuánto más fina, cuánto más sofisticada es este segundo indicador y desde cuándo que en Chile lo estamos manejando.
Donde parece haber además un estancamiento, ¿no?
Hay un estancamiento. La pobreza multidimensional se aplica desde el año 2015. El año 2015 la metodología se aplicó hacia atrás, pero se empezó a aplicar desde el 2015. Es importante explicar que la pobreza por ingreso es una pobreza, por así decirlo, más instantánea. O sea, yo puedo quedar cesante mañana y me preguntan cuáles son mis ingresos, yo digo cero, por lo tanto Ignacio queda indigente. Uh-huh. Sin embargo, yo tengo un capital humano, estoy pagando mi casa y tengo un montón de acceso a un montón de otros beneficios que por el hecho de tener ingresos cero no se me afecta. Entonces, claro, la pobreza multidimensional trata de medir dimensiones, llamémoslo así, más permanentes.
Educación, vivienda,
exacto. Entonces son
seguridad social,
exacto, son
redes.
Exacto, son cinco dimensiones con tres subdimensiones y al final 15 indicadores. Entonces, el número agregado es difícil de interpretarlo así como unívocamente, como tú lo podrías hacer con los ingresos, ¿te fijas? Porque depende de 15 indicadores. Entonces, efectivamente, en el periodo hubo algunos que mejoraron, otros mejoraron poco y otros definitivamente anduvieron para atrás. O sea, hubo una regresión entre los años 2015 y 2017.
¿Pero te parece un indicador potente, un indicador? Porque a ver, si hay un indicador que considera tantos factores, digamos, al final
no,
puede estar diciendo,
diluye,
o sea, claro,
te
puede estar claro, puede ser puro gas nomás,
pura nube. En este proceso, aquí el Ministerio de Desarrollo Social, en el gobierno pasado y en el antepasado, porque esto viene desde el gobierno Piñera anterior, que se señaló la conveniencia de hacer esta pobreza multidimensional y esto lo implementó el gobierno pasado de Bachelet, aquí se hizo un convenio con la Universidad de Oxford y esta metodología internacional. Ahora, aún así, siendo internacional, y quién va a criticar a la Universidad de Oxford, hay elementos que uno podría, esta es mi opinión personal, que uno podría decir, ¿por qué esta dimensión? ¿Por qué esta variable? Uh-huh. ¿Te fijas? Porque, claro, al final todas están igualmente ponderadas. Entonces, claro, uno...
Se ponderan igual.
Claro, entonces uno podría, por ejemplo, entre la CACEN del 2015 y la 2017, se metió todo un tema de contexto social, que toda la sociología dice que es importante, hay bastante teoría para decir que eso es importante, pero ahí uno podría empezar a discutir cuánto me afecta mis condiciones de pobreza, condiciones del contexto social. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, aquí hay una convención, se contrató a la Universidad de Oxford, que son muy serios. Antiguamente ya existían mediciones parecidas que la CEPAL hacía con otro nombre que se llamaba Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, pero que iba más a lo duro, a carencia en términos de bienes materiales, servicios en la vivienda, agua potable, alcantarillado, ese estilo de cosas. ¿Eh? Así que hay una tradición en esta línea y creo que ambas mediciones, por supuesto, se complementan y dan luces importantes.
Okay. Ya. ¿Y cómo se comportó este indicador de pobreza multidimensional?
No, se comportó mal, en el sentido que aquí no hubo cambios significativos, está estancada, y hubo algunas dimensiones, algunos indicadores que definitivamente fueron para atrás, como el indicador ocupación, por ejemplo, el indicador acceso a servicios, que fundamentalmente acceso a agua potable, también fue para atrás. Ahora, hay algunos indicadores que son difíciles de afectar. Por ejemplo, hay uno de que mide la escolaridad de la población adulta. Entonces, si una persona tiene 30, 40 o más años y no cumplió con su educación media completa, es difícil que una persona de 40 años o de 35, uh-huh, incluso ojalá lo hicieran, se incorpore a un sistema, recupere escolaridad y se llegue a mejorar ese indicador. ¿Te fijas? O sea, las personas que llegan...
Es difícil.
Claro, entonces, claro. Ese indicador, por ejemplo, que uno de los peor desempeño, es difícil moverlo. Claro. Los otros sí dan señales de alerta, particularmente el tema de ocupación, el tema de jubilación. Ahí también hay cosas discutibles, ¿te fijas? Porque si una persona está en edad de jubilar y no tiene jubilación, pero nosotros por otro lado estamos viendo que cada vez las personas mayores quieren permanecer en la fuerza de trabajo. Entonces, también es un indicador de pobreza el que una persona que llegó a la edad de jubilarse, que no hay una ley que te imponga que tú te jubiles a los 65 años, sino que a partir de eso tú puedes pedir tu fondo. Si esa persona quiere permanecer en el empleo por razones personales, uno podría entrar a discutir si es
sin
que
duda,
eso... Entonces, cada uno de estos indicadores, uno podría discutir algunos más, otros menos. Por supuesto que yo el tema del acceso a agua potable, por ejemplo, no lo discuto en ningún sentido, y ese tuvo una regresión, en el sentido que se echó a perder entre el 2015 y 2017.
Elena, tú querías
plantearme
una pregunta.
Que en esta disputa política, a nivel político en que estamos, donde acusan al gobierno anterior y el gobierno actual acusa ahora a la oposición de obstruccionismo, etcétera, en esta disputa, en fin, ha emergido también a propósito de la encuesta CACEN, el tema de la desigualdad, ¿no? Y donde ahí pareciera haber también una situación no solo de estancamiento, sino más bien de una cierta regresión, ¿no? De un paso para atrás.
No, efectivamente.
Entre el 20% más rico y el 20% más pobre.
Claro, en el coeficiente Gini, que es el medidor por excelencia, el indicador por excelencia, sí, por así decirlo, ahí en verdad la diferencia no es estadísticamente significativa. Uh-huh. Así que uno puede hablar ahí de estancamiento. En otros cocientes que ponderan la concentración del ingreso de un segmento versus otro, el 10% más rico versus el 10% sí, más pobre, o cualquier cociente que tú quieras, uh-huh, expresar, ahí sí hay diferencias en el sentido de una regresión, en el sentido que hay más concentración de los ingresos en los más ricos. Entonces, uh-huh, ahí hay una señal de alerta importante. Ahora, quería colgarme de un tema que mencionaste al pasar ahí, Eliana, que es el tema de las interpretaciones, sí, y la, sí, discusión. Y yo sigo a una cientista política norteamericana, Deborah Stone, y ella habla de contabilizar es político, esa es su máxima. O sea, cualquier cosa siempre es politizable. Uh-huh. O sea, lo que te digo, los episodios de contaminación son políticos.
Sin duda, claro.
Entonces, yo creo que, claro, uno no quisiera politiquería, pero yo me alegro que estos datos generen una discusión y una interpretación, que uno verá hasta dónde puede exigir las cifras para ver si que están dentro de los rangos de significancia estadística o no. Pero yo creo que es imposible que estas discusiones no se politicen.
Sean asépticas.
Sean así, totalmente claro, asépticas. Como te digo, hasta el clima puede ser político. Este año llovió menos que el año pasado. Es culpa del gobierno porque no ha hecho todos los procedimientos del cambio global que se avecinda, ¿me entiendes? Entonces, cualquier indicador al final es politizable. Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante separar aquí. O sea, aquí hay datos, están los datos, está la base de datos disponible, cada uno podrá hacer su análisis, pero ciertamente va a haber interpretaciones y explicaciones por todos lados.
Sí. Ignacio, más allá de las cifras generales, a mí me llamó mucho la atención las diferencias que hay en las distintas regiones del país en los indicadores de pobreza por ingreso. Me llamó la atención, bueno, por de pronto las cifras realmente obscenas que tiene la región de la Araucanía, donde si la pobreza chilena está en el orden del 8,6%, sí, allá están sobre el 18%. Sobre el 18%. Y no mucho mejor, o sea, no mucho más atrás están el caso de regiones como Ñuble, como Maule, como Biobío, o sea, y que te hablan de que medida por ingreso la pobreza es un fenómeno muy, muy rural. Muy rural, si la medimos por ingreso. En cambio, me llamó la atención que cuando tú esa misma mirada la haces desde el terreno de la pobreza multidimensional, ahí la ruralidad como que no es tanto peor que la pobreza urbana.
A ver, yo creo que es importante partir por quizás las trayectorias importantes. Ojo, las trayectorias de la región de la Araucanía es súper positiva. Ciertamente que hoy día es la región con mayor tasa de pobreza por ingreso, pero la trayectoria en términos de crecimiento de la tasa es superior al promedio país. Entonces, ojo.
Ah, mira, entonces, perspectiva temporal,
exacto,
claro.
Entonces, ojo con eso, efectivamente.
O sea, la foto es mala, pero la película no es mala.
Es buena, es buena. Entonces, ojo con eso. Y al contrario, hay una región donde sí aumentó la pobreza por ingreso, que es la región de Atacama. Y en todas las que tú mencionaste, la trayectoria es positiva siempre. Entonces, claro, efectivamente, siempre tiene que haber un perdedor, y en este caso, entre comillas, espero que los amigos de la Araucanía no se enojen con el que utilice esa palabra, siempre tiene que haber alguien que está en la cola de estos indicadores, y en este caso, el que va a la cola, que es la Araucanía, lleva varios años estando con las peores tasas de pobreza. Aún así, como te digo, la trayectoria es positiva.
Ya. Ahora, ¿Cómo interpretas que el deterioro de la región de Antofagasta?
De Atacama. Bueno, Atacama. Ahí hay un tema con la minería que se ha ido deteriorando. Por el contrario, digamos, salió hace poco el PIB regional y el PIB regional de la Araucanía es un PIB que está creciendo. Es un PIB que tiene tasas bien positivas, superior al promedio país. Entonces, ojo que, digamos, lamentablemente ese crecimiento no ha alcanzado a afectar los ingresos de las personas, todo lo que uno quisiera, pero en el caso de la Araucanía yo estoy relativamente optimista, a pesar de que obviamente a nadie le gusta estar con la tasa más alta de pobreza del país. Entonces, ahora, respecto de urbano-rural, la pobreza rural también ha decaído fuertemente por ingresos durante todo el periodo, y la brecha entre pobreza urbana y pobreza rural se ha ido cortando, tanto así que hoy día debe ser un punto porcentual la tasa de pobreza urbana versus la tasa de pobreza rural. Entonces, yo no tengo mayor explicación ahí de por qué siempre la pobreza rural de ingresos es más baja, probablemente el acceso a mercados del trabajo, el acceso a la salarización, a la monetarización, te dan reiteradamente tasas de pobreza más altas en esos casos, porque las personas tienen menos ingresos disponibles. Nosotros hicimos un estudio hace muchos años donde valorizábamos toda la producción del hogar en hogares rurales. O sea, si tú preguntabas, contratamos a un economista agrario, ¿cuántas gallinas se come? ¿Cuántas mergas de lechuga produce? Y si tú llegas a valorar eso a precios del mercado local, no en el Jumbo, sí, o en cualquier otro mercado, sacábamos de la pobreza a muchas familias de zonas rurales. Entonces, ojo, porque tú no puedes valorizar. Claro. En la CACEN hay una pregunta que pregunta por otras fuentes de ingreso, pero es más o menos al bulto, diríamos, no es tan precisa. Como te digo, en el caso nuestro, nosotros preguntamos cuántas melgas de lechuga cultiva al año, cuántas gallinas se come, cuántos cabritos se come, etcétera. Entonces tú podías medir bien toda la producción del hogar y monetarizar eso. Entonces
corrige un poco esa imagen, esa que uno tiene, oye, claro, de que la pobreza, a ver, toda pobreza es triste, yo creo.
Absolutamente.
Pero uno se imagina que puede ser incluso más triste la pobreza rural. Más triste en el sentido de de desamparo, de soledad, de, en ese sentido.
Pero a lo mejor la probabilidad de esto de proveerse otros bienes, de tener otros vínculos, el tema, el contexto social.
Ahora, yo no he visto, ahí me pillaste porque no he hecho un análisis, no me acuerdo aquí tan fino, de pobreza multidimensional, pero la cobertura de agua potable hoy día es bastante alta, la cobertura de electrificación también es alta, para qué decir, la escolaridad. Entonces,
no, en términos de, hasta donde yo recuerdo haber visto la cifra, en términos de pobreza multidimensional, no hay regiones que se arranquen
sobresalga,
y que se quedan... No, el país es más parejo.
Exacto. Y hoy día probablemente, que es la hipótesis, yo no me he metido todavía a la base de datos, la hipótesis que anda circulando es que, por ejemplo, el deterioro en servicios básicos tiene que ver con el crecimiento de campamentos, y eso es un fenómeno más bien urbano que rural.
Sí, y en ese sentido también hay algunas interpretaciones, Ignacio, no sé qué opinión tienes tú, algunas interpretaciones que asignan un efecto también al tema de la pobreza multidimensional, al fenómeno de las migratorios.
Que tiene que ver con lo que acaba de mencionar. Sí. O sea, nosotros también hemos hecho estudios porque, ojo, aquí hay un tema, de nuevo, quizás, no sé si decisión explícita, pero a lo mejor implícita. O sea, nosotros hemos hecho estudios de que hay gente en campamento en Santiago que tiene mayor ingreso que personas que viven comparablemente en vivienda social en las afueras de Santiago. Entonces la gente privilegia un ingreso inmediato más alto y sufre vivir hacinado, probablemente con malas condiciones de saneamiento, pero tiene mejor acceso al trabajo y probablemente un empleo con una mejor retribución en el mercado de trabajo, versus otras personas que se van a vivienda social en la periferia de Santiago, tienen más costo de transporte y enfrentan mayores dificultades. Entonces, ¿quién es más pobre? Afortunadamente hoy día tenemos estas dos dimensiones, la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional, que te permite ver, por supuesto, el más pobre de todo es el que en la intersección de ambas mediciones, obviamente, que ese está en peores condiciones. Pero como te digo, nosotros hemos visto y ha generado mucha discusión de que hay personas, familias en campamento en Santiago que tienen mayor ingreso que personas comparables con su capital humano que viven en la periferia de Santiago.
Uh-huh. Sin perjuicio que a propósito de la migración reconozcamos que también hay un porcentaje no despreciable de los migrantes que crean trabajo y que por lo tanto se asocian al crecimiento y no a la pobreza.
No, ahí hay una nota preocupante porque en la CACEN pasada la medición de migrantes es solamente respecto a si nacieron o no nacieron en Chile, lo que puede ser una medición imperfecta, ¿te fijas? Pero aún así está esa medición y en esta oportunidad, el 2017, los migrantes muestran una tasa de pobreza por ingreso superior al promedio país. En la medición anterior no era así. Los migrantes tenían una tasa de pobreza más baja que promedio país. Entonces ahí hay una señal de alerta de en términos si el mercado del trabajo está absorbiendo esta migración tan numerosa que está llegando permanentemente.
Ahora, la experiencia en eso internacional, oye, es que las corrientes migratorias al final salen antes de la pobreza.
Seguro.
Que los locales, por decirlo
Seguro,
así.
Seguro, si tienen mayor escolaridad promedio que los chilenos, los migrantes. Entonces, por lo tanto, es probable que, y están dispuestos, probablemente porque no tienen, porque son pobres por ingreso y son pobres multidimensionales, que van a meterse al mercado del trabajo con mucho menos dificultades y con mucho más.
No ha sido. No han sido los últimos años muy, muy benévolos, muy receptivos, muy acogedores para la pobreza en el continente, ¿no? O sea, han sido años duros. Venezuela está en un estado catastrófico. La situación que vivió Argentina y que recién se está recuperando lentamente es un factor bastante crítico. La crisis golpeó fuertemente también a Brasil, donde las políticas sociales habían tenido un momento de bastante éxito, digamos,
en sacar gente
de la pobreza. Hay situaciones muy resistentes.
Sí,
también,
o sea, claro. como lo comentábamos al principio, o sea, en el contexto latinoamericano estamos hablando de 30% de pobreza, y la medición que utilizamos en Chile es comparable con la medición que hace la CEPAL en toda Latinoamérica. Entonces estamos hablando de 30 y el decrecimiento aprox entre 2015 y 2017, no es exacto para cada uno de los países, es en 5 puntos porcentuales, o sea, de 30.
O sea, en la práctica hoy en nuestra foto en términos de pobreza, a ver, claro, no difiere mucho de las economías desarrolladas de OCDE, no
seguro.
No, pero a ver, pero no está demasiado lejos de esa foto.
No, ahora, en la OECD, en la Unión Europea, se mide pobreza de otras formas, ¿eh? Porque ahí utilizan mediciones de la pobreza que son más, por así decirlo, más relativas, que tienen que ver con temas más distributivos, ¿eh? No ya. Es el valor de la canasta básica de alimentos, que ese es el núcleo a partir del cual se mide en Latinoamérica. Es una medición un poquito distinta.
Un poquito distinta.
Ahora, nosotros somos líderes y pasamos a Uruguay, que era el país líder en pobreza más baja en Latinoamérica. O sea, yo siempre empujo aquí, tenemos que ver el vaso bastante
lleno, claro.
En términos de nuestra capacidad de superación de la pobreza
como
país.
Pero,
Ignacio, ¿por qué esta encuesta, la encuesta que hacen, es tan... A ver, tiene tanto prestigio, porque no veo que no es muy discutida esta encuesta.
O sea, la CACEN es una encuesta gigante, son 80.000 encuestas, es una muestra muy, muy grande, mucho más grande que la que, de encuestas de hogares que hacen otros países, y que tiene una trayectoria, viene de los años 85. Entonces, es un país que se ha acostumbrado a tener pública. Tú mencionabas Argentina, el INDEC escondió los datos,
sí.
Durante muchos años no se publicaron los datos de pobreza.
Sí, sí.
Entonces, Chile tiene una trayectoria y tenemos una masa intelectual que está haciendo pendiente, por supuesto que siempre hay discusiones del detalle, de si un gráfico,
de
si una
cómo
cosa.
Se deben interpretar los
Exacto.
resultados.
Pero,
claro.
pero hay una masa intelectual de gente que está criticando, analizando estos datos, y yo creo que es un capital que nuestro país tiene muy grande.
Y por otro lado, también a propósito de lo que tú planteabas antes, ¿no? Que si uno ve en el contexto mundial, ahí está una buena noticia para mirar también el vaso medio lleno, en el contexto mundial la pobreza extrema, si uno mira las cifras del Banco Mundial, por ejemplo, ha decrecido, pero enormemente.
Ha decrecido enormemente,
o sea,
efectivamente.
Eso pasa de cifras del 42%
al
10%.
Y han subido... mucho los sectores medios.
Exacto,
claro,
ese otro tema que lo podemos dejar para otro día, que es el tema de la movilidad social, ¿eh? Que hay mucha movilidad social en Chile y en Latinoamérica, eso varios estudios del Banco Mundial lo muestran, eso de gente que transita desde la pobreza hasta sectores medios.
Ese tema va a quedar pendiente. Ha sido Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Banchile Inversiones lleva más de 30 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que haya venido a conversar con nosotros en esta edición del programa. Muchas gracias, Ignacio.
Gracias por la invitación.
Gracias, Eliana, y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapias Chilenas. Y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.